Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, con un excelente equipo como siempre que nos acompaña, Miguelito Romano, que lo tengo a mi derecha. Hola Miguel, ¿cómo estás vos?
Tano, ¿cómo te va? Acá estamos chequeando los resultados.
¿Me parece bien?
Del Real Madrid y... ¿no?
Ese es el Inter-Bayern.
¿No te gusta?
Y al Inter le vamos a ganar ahora en junio.
Todo eso, de todo lo claro. Soy del Inter, soy de River.
River juega contra el Inter.
Pollo, ¿cómo es esto? ¿Me explicás? Tiene 14 camisetas, ya no es doble camiseta.
Pero escuchame, River juega contra el Inter de Milán ahora en un mes y pico. ¿Sabías? Por el Mundial de Clubes, que Atlanta no lo juega.
No, pero vamos primero arriba de San Martín de Tucumán, puntero, le ganamos 1-0 al Magro, un golazo de chilena.
Ni ustedes lo creen.
¿Cómo que no? Yo creo que este año puede ser un gran año.
Creo que va a ser un buen año para todos.
Tenemos el mejor arquero de la categoría, Pancho Rago, un 10, el mejor arquero de todos.
Vamos a seguir presentando al señor M.
Bueno, buenas tardes a todos los queridos oyentes.
Puede estar con ganas.
Te mando un beso grande, Pato Regante, por contagiarme el resfrío, pero bueno, te quiero igual. Así que sí, esa gripe que me trajo. Así que bueno, aquí estamos para ayudarnos y bueno, buenas tardes.
Y como siempre tenemos a nuestro pollo Targa, querido.
Como siempre, infaltable acá.
Sí, al frente.
Con
siempre.
Mucho para hablar de economía. Me vine con todo.
Muy interesante.
Llegó temprano. Sí. Es de destacar eso.
Sí, es cierto. Y no, ¿te diste cuenta que no vino ni transpirado esta vez?
¿Viste?
Siempre viene corriendo.
Con el pelo mojado vino nada más.
No preguntes de dónde viene.
Este pollo.
Pero llegó a tiempo y no estaba transpirado. Bueno, comenzamos el nuevo programa como todos los miércoles de 17 a 19 y nuestro WhatsApp es 11-2395-1992 y nuestro Instagram es Elías Casagrande guión medio y enórbita.ar.
No, enórbita.arg.
Perdón, me saqué el punto.
Sin punto.
Enórbita.ar.
Exactamente.
Para seguirnos. Y bueno, tenemos muchos temas para hoy. La verdad que tuvimos una semana muy interesante, especialmente en la parte económica, especialmente en la parte política, con lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, tenemos para arrancar algo lindo. Y voy a arrancar con algo que leí, que lo dijo un politólogo que es Andrés Mahmoud, un colega tuyo.
Mahmoud,
perdón, siempre yo con los nombres de un perro. Y levanto la mano,
¿no? Es un tipo interesante, Maramu. O sea, a veces cada tanto se lo critica, pero
hace una acotación que dice que los Twitter de Cristina dan una confirmación de que hoy es una minoría.
¿Por qué?
Porque está hablando exclusivamente a su núcleo reducido y cada vez es más reducido.
Es que justamente el problema que tiene ella es que su núcleo se va reduciendo un poco más. Viste, como decíamos la otra vez con Pablo, que todo el universo peronista, el kirchnerismo es una parte.
Correcto. Hablando de Pablo, que nos quedó en el tintero, realmente yo tuve mal y no haberle preguntado cuando hablaba de los porcentuales en la provincia de Buenos Aires, que él dijo que tiene aproximadamente el PJ un 30% de intención de voto.
Exactamente.
Y cuando le preguntamos cómo estaba compuesto ese 30%, dijo 20%... Es Cristina, la Cámpora and Company, la izquierda y todo lo que están junto con ellos.
Lo que estamos diciendo, sí.
Es lo que decimos siempre. Y un 10% es lo que le queda hoy por hoy al Partido Peronista Puro, que conocemos como Partido Peronista antes de los Kirchner.
Claro.
Y realmente con el 10%, chicos, quedó siendo un partidito. Yo no sé cómo el peronismo se dejó comer tanto la yugular de esta manera. La verdad que me extraña mucho, pero bueno. Esos son datos y no relatos. Eso es una verdad... Una verdad grande, ¿no? Pero estamos diciendo que hoy el peronismo puro se parece a los radicales o hasta el mismo PRO, con Macri a la cabeza, ¿no? Con Mauricio. Pero, bueno, así está la situación hoy. Y hablamos, ya que estamos hablando que es un día o una semana política por lo que pasó el día viernes, Tenemos a nuestro economista estrella acá, Juan Manuel Targa. Quiero que nos cuentes cómo estás viendo vos después de la salida del CEPO. Bienvenido a la salida del CEPO,
bienvenida. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado del CEPO acá en el programa, no?
Un millón de veces decíamos. Había dos cosas que, por lo menos charlando tanto con el micrófono abierto como, digamos, tomando un café afuera, que había dos cosas que nos preocupaban. Uno era el tema del CEPO, que era primordial, y el segundo tema era el riesgo país.
El riesgo país, porque que ahora está cayendo.
Ahora está cayendo. Va a estar muy interesante cuando esté abajo de los 500.
Sí,
muy
sí.
Interesante cuando esté abajo de los 500. Estamos hablando porque supuestamente con esta movida ascendemos a ser un partido emergente.
Un país emergente, claro.
Y eso significa que pueden entrar capitales, ¿no? Y ya están armando, están empezando a mirarnos como una estrellita afuera. Volvemos, seguimos con la parte económica. Contame cómo estás viendo vos después de la salida del CEPO.
Bueno, para comenzar vamos a explicar un poco qué es el CEPO, porque cuando salió en las noticias de que nosotros salíamos del CEPO, que salió Toto Caputo con Bausili, que hicieron la conferencia de prensa, varias personas me escribieron y me preguntaron, che, pero se sale el CEPO cambiario, se sale el CEPO, como no entendían muy bien. Entonces quiero empezar explicando un poquito eso. El CEPO es el conjunto de normas, o sea, de leyes, de restricciones y de impuestos que desincentivan el libre movimiento de capitales.
Correcto.
No es solamente la retención del 30%, no es solamente eso el CEPO, o sea, encarecerte el dólar con una retención. No es solamente eso, sino que son un montón de medidas de que hacen de que vos no puedas mover libremente tu dinero.
Claro.
¿Sí? Es decir, a nosotros hoy en día, los argentinos, estamos tan acostumbrados a vivir con CEPO que incluso nos parece re loco hacer una transferencia en dólares al exterior.
Totalmente.
Que vos decís, totalmente. Wow, es lo más común del mundo. O comprar la cantidad de dólares que vos querés desde el home banking. Entonces, bueno, eso es básicamente el CEPO. No es solamente para personas físicas, sino que también hay otra serie de normativas y de impuestos para las personas jurídicas.
Okay. Pero las empresas todavía tienen, no están totalmente liberadas.
No están totalmente liberadas. Pero si lo pones en retrospectiva y haces la comparación con cómo estábamos antes, de que ni siquiera se estaban pagando las importaciones y que te habían roto la cadena de suministro, que básicamente es lo que arreglaron con los Bob Real en su momento, ahora se pagan en el momento las importaciones. Y eso es súper importante, porque vos estás hablando de que estabas cerrando la economía, que no podías importar productos para producir, o sea, insumos, no los podías traer, porque ya el de afuera no te vendía, porque decía, no, de Argentina no me pagan. Y algo tan simple como eso te afectaba toda la cadena de suministro de, ¿sí?, de la economía. Entonces, bueno, es un primer gran paso. Esto de la salida del CEPO trae estas medidas. Es verdad de que sí, un poco restringido para lo que son las empresas. Por ejemplo, van a poder sacar los dividendos a partir del ejercicio de 2025.
¿Y con los dividendos anteriores que lo dejó clavado Masita?
Y lo que se hace es, lo que tiene este gobierno a partir de 2025, que por eso justamente se toma 2025, es que tiene muy bien el flujo.
Sí.
Vieron que yo a veces cuando vengan les expliqué la diferencia entre flujo y stock.
¿Sí?
El stock de deuda es verdad, tenemos mucha deuda, tenemos muchos dividendos por salir, pero este año estamos teniendo muy bien el flujo. En lo que es la balanza comercial, el superávit. O sea, estamos teniendo superávit en todos los frentes, que eso te permite flexibilizar mucho más el mercado. Si vos te ponías de meta seguir ahorrando el superávit hasta que tengas todo el stock de deuda necesario para salir, no lo ibas a hacer nunca. Entonces lo que hacen es, bueno, miremos de ahora en adelante. Bueno, a partir de ahora que estoy teniendo buenos flujos, yo te voy a dejar que vos saques tus ganancias. Pero lo pasado, que encima es culpa de otro gobierno, y bueno, ahí vamos a tener que hacer un plan diferente. En el caso de los dividendos, es Bob Real. Con las importaciones, dividendos, todo eso es Bob Real.
Correcto.
Entonces, bueno, nada. Se sale del CEPO, lunes abre el mercado y ya, bueno, lo que se empieza a reducir es un montón la brecha entre lo que es el MEP y el oficial. Básicamente empiezan a converger. Si bien todos nos esperábamos un dólar mucho más alto, creo yo, porque antes del cierre estaba cotizando en 1.380, 1.350, estaba el contado con liqui.
Un poquito más también.
Estaba bastante caro el dólar. De hecho, ese viernes, antes del anuncio, o sea, el mercado cierra a las 5, tipo 6, 7, sale a hablar Caputo y se habían publicado que el Banco Central habían vendido 400 millones 400 de reservas. Millones. Entonces estábamos todos como pendientes de una devaluación en ese anuncio, porque se sabía que ese modelo era insostenible. Pero esto de la salida del cepo fue como que cambió un poco las normas del juego. Y el lunes el mercado abrió al principio con mucha volatilidad. Es
que
decir,
nadie sabía cuál era el valor real del billete. Nadie lo
si con... vos preguntabas nadie. Cuándo iba a ser el valor del dólar, no te lo de hecho vos me lo preguntaste por el grupo de WhatsApp. Sí. Y yo te dije, solo Dios sabe.
Exactamente.
Y es porque no sabías cómo lo iba a tomar el mercado. Sin embargo, el lunes abre y empieza a puntear y empieza a buscar. Se termina estabilizando, 1.200, 1.230, por ahí anduvo toda la rueda.
Sí.
Y después, bueno, estos días se vino dando una apreciación que nadie se le imaginaba. Incluso ahora el dólar hoy está cotizando el contrato de abril de los futuros, está cotizando a 1.200 y el MEP está en 1.230, por ahí está.
Wow.
El oficial está en 1190, creo que había cerrado, no me acuerdo bien los números porque lo vi recién antes de venir a las apuradas. Pero digo, la verdad que es muy importante que haya pasado esto, porque todos decían, listo, el lunes abrimos y se va a 1400, se rompe la banda, el BCRA tiene que seguir vendiendo y este sistema no tiene credibilidad. Pero en realidad pasó todo lo contrario. Entonces, ¿por qué es de que pasa esto? Bueno, primero que las personas comenzaron a hacer un rulo.
Uh-huh.
Las personas, básicamente lo que hacían era que te compraban el oficial a 1.195, iban en el mercado y te lo vendían a 1.230, 1.250 y se llevaban la ganancia en el medio, porque ahora es libre movilidad y con la cantidad que vos quieras. Y después que, bueno, que se fue dando una serie de medidas y de expectativas que hacen de que de verdad vos creas como persona, haya un consenso de que el tipo de cambio va a bajar.
Es verdad.
Y esto lo explica Milei, lo explica muy claro, y es que dice de que el tipo de cambio va a caer porque primero que Estados Unidos está imprimiendo un montón de dinero y ellos no están imprimiendo nada. O sea, Argentina no está con emisión monetaria. También que Argentina va a tener un crecimiento de la economía, es decir, aumenta la demanda de pesos.
Cierto.
Y bueno, y también el Tesoro, con estos 400 millones de dólares que vendió el Banco Central, perdón.
Que vendió el día viernes.
Que vendió el viernes, chupó todos los pesos del mercado que le quedaban por chupar.
Sí, lo secó.
Que esa fue la diferencia que había con Macri, porque Macri en el 2018 tenía una cantidad de pesos invertidos en corto plazo en lo que antes eran las Lebacs, que si eso a vos te lo volcaban al mercado de cambios, te generó una corrida.
Sí.
Ahora, desde que Milei y Bausili en el Banco Central comienzan a vender reservas, se estaban chupando todos los pesos. Se estaban chupando todos los pesos. Entonces, no quedó nafta para poder hacer una corrida.
Claro.
Que eso es lo que diferencia, básicamente,
no lo había mirado
lo que pasó punto, con Macri de lo que está pasando ahora con Milei. Milito, te veo con ganas de...
No.
Entonces, ahora lo que va a pasar es que va a haber un salto en la inflación. Porque, bueno, justamente esa volatilidad que te genera, el haber anunciado que la banda sea 1.400, 1.000, hace de que todos, erróneamente, porque en Argentina la verdad que la única forma que sabemos de cubrirnos es remarcando los precios...
Uh-huh.
Erróneamente,
que
todos
lo siguen haciendo, entre paréntesis.
Y no los van a bajar.
Es más, de hecho, así. Los precios los aforaron a 1.400.
Eso es exactamente lo que iba a decir.
¿Te acordás cuando fue la época de Duvalde? Pasó lo mismo. Los supermercados básicamente aforaron el dólar en ese momento a 4. Nunca llegó a 4.
No, por bien.
Y después de ahí arriba empiezan a aumentar de vuelta.
Eso es lo que
Miguel,
yo iba a
vos
decir.
Estás hablando de la época de Duvalde, no vayas muy lejos. Fíjate, diciembre del 23.
No, era para no entrar en polémicas con uno u otro
no,
actuales.
No, voy a esto. En diciembre del 23, ya sabiendo, ya asumiendo Milei, todo el mundo estaba hablando cuando asumía Milei el billete se hablaba de 2.000 pesos el
dólar. Me acuerdo, la Reta dijo 3.000.
3.000 dijo la Reta. Sí.
Se lo viralizaron
está buscando
hace poco
a pobre.
A la Reta.
Y la gente remarcó, especialmente la parte alimenticia, remarcó todo un billete de ponele de $2,000 un dólar. El billete nunca llegó a esa cifra, al contrario, cayó, nunca bajaron, como está diciendo Miguel, que pasó en la época de Duhalde, que es cierto, Miguel, sino que ahora, que ya están, mostraron todo el juego, ahora están todas las barajas en la mesa, acá no hay as escondido, están todas las barajas en la mesa.
Lo que creo que hay un apoyo político igual ahora.
Perdóname, pero yo me pregunto es esto, ¿se consolida ese precio?
Argentina tiene
No estoy hablando del dólar, estoy hablando de los precios de consumo
interno.
Sí,
claro. No, pero Argentina tiene esa manía de acostumbrarse a que ya no tenés relatividad de precios. O sea, yo creo que, por ejemplo, si vos en un país como, no sé, Estados Unidos, ponés algo carísimo, la gente se enoja y no te lo compra. Uh-huh. En Argentina no tenés comparación. Argentina hoy en día en dólares está siendo un país muy caro. O sea,
terriblemente caro.
Hablábamos antes de venir al programa que en Europa con 1,000 euros vos vivís.
Sí.
Yo les pregunto, en Argentina...
No podés alquilar una mierda con 1,000 dólares, ¿eh? Estamos de acuerdo.
No podés alquilar,
digamos,
pero...
para comer y vivir sin vivienda, con 1,000 euros te sobra.
A lo que voy es eso, de que acá estamos muy caros en dólares.
Sí. ¿Mm?
Entonces ya perdiste la noción de que es barato, que es caro. Nosotros pasamos por un proceso de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre, ¿mm-hmm?, por todo lo que venía... Que si vos a mí, de acomodamiento de precios relativos también, que sí, era totalmente necesario. Sí. O sea, siempre digo que no podía ser que un taxi te salga lo mismo que te sale una factura de la luz.
Es verdad.
Vos te tomabas un taxi de acá a Congreso, por ejemplo, y te salía lo mismo que la factura de luz de todo un mes. Entonces esas cosas sí está bien, pero es verdad de que debido a eso nosotros perdimos la noción de un montón de cosas, sí, y el argentino convalida precios que son extremadamente caros, sí, sí, en un montón de productos.
¿Sabes qué? Te iba a hacer un comentario, me acuerdo que Álvarez Agis hablaba mucho de el desbalance de algunos precios también mirados con el exterior. Por ejemplo, él hablaba de las zapatillas, que es verdad que un par de zapatillas son caras acá. Y
ojo,
pasa...
pero para... No te creas que hay tanta diferencia de zapatillas, ¿eh?
No
Brasil
sé.
Dicen que todo es barato. Cuestan igual que acá.
Brasil ahora a nosotros se nos queda ultra barato.
No, las zapatillas de pollo cuestan igual que acá. Por ahí te cuesta almorzar, alquilar, un montón de cosas, te cuesta barato. Pero, a ver, la ropa buena...
Igual lo decía como un ejemplo.
Las zapatillas... No, por eso, porque me acordé. Porque
sí, sí.
Pobre, vos quisiste par de decir botiles. El ejemplo.
Quisiste decir un ejemplo.
Quisiste me decir el ejemplo y Miguelito te saltó a la yugular. No, bueno, ahora Brasil
a
igual...
No salté todavía, y tengo un montón de cosas para contestarte. Mira, pollo.
Venga nomás.
¿Qué decías de Brasil?
Que Brasil ahora nos va a quedar muy baratos a nosotros, porque Brasil es una economía, y justamente eso también nos genera una fricción con las exportaciones. Porque vos decís, ¿a quién le compro? Vos venís de afuera y decís, ¿a quién le compro? ¿Le compro a Argentina o le compro a Brasil?
Uh-huh.
Y Brasil es una economía la cual está devaluando, seguramente en un mediano plazo veamos el real 7-1.
No, pero son economías de escala también, es distinto.
Sí, bueno, pero...
No es lo mismo que vos tengas, fabriques 100.000 autos que fabriques 100.
Hay un Brasil hasta hace 2 años, un Brasil de los últimos 2 años, y el perfil que apunta a Brasil, digamos, en este mandato de Lula. Ojo que los empresarios ya están medio con el colillo ni pie ni.
Hinchados, digamos.
El sistema financiero está que explota. Ojo que no las tienen todas regaladas. Brasil, si sigue en este paso, es inicio de Cristina en Argentina.
Bueno, pero tienen 350 mil millones de dólares.
Que nunca suben y nunca bajan.
Guardado de reserva.
Más
oro,
para
un cachito, porque para mantener el valor del real actual están liquidando peor que Argentina.
Sí, pero los 350 mil millones
no bajan. Pero vos sacás de 1,000 por día y vas a ver que se te van,
Bueno, pero eso también me sirve para enganchar el hecho de que las exportaciones tengas un desincentivo a las exportaciones por la baja del tipo de cambio.
Uh-huh.
Es decir, porque ahora el que te viene a comprar de afuera te tiene que poner más pesos, porque en Argentina nosotros estamos, a ver, todavía seguimos indexados en pesos. No somos una economía dolarizada del todo. Nosotros somos una economía que cuando sube el dólar, suben los precios. Ahora baja el dólar, no bajan los precios.
No, ¿sabés lo que pasa en la economía argentina y especialmente a los empresarios? Estamos, porque me incluyo, estábamos acostumbrados a que nosotros en la lista de costos poníamos los costos que teníamos, sacábamos utilidades y ese es el precio del final. ¿Por qué? Porque teníamos una economía cerrada. Entonces vos sabías que eras vos más tu competencia local y se terminó. Mientras te ponías más o menos de acuerdo uno con el otro en los valores del mercado, a qué mercado que apuntaba dentro del mercado argentino, funcionaba. Hoy, yo no sé si la gente a pie puede... por eso te dije de entrada, si la gente con el aumento que están poniendo en especialmente en alimentación, te estoy hablando de los últimos 15 días, especialmente te diría los últimos 3 días más todavía, yo no sé si lo consolidan. Yo creo que los empresarios hoy tienen que mirar que no es el costo, es el mercado. Entonces, vos, a bajo mercado, vos tenés que empezar a mirar adentro de tu empresa, ¿dónde mierda bajo costo? ¿Dónde mierda hago bajar los costos para poder vender?
El tema de los alimentos igual es muy particular, perdón que te interrumpí, porque primero el supermercado hace un margen, que eso lo hablamos en varias oportunidades, el dueño del supermercado te hace un margen que afuera se acostumbra a hacer un 8% y acá te hacen un
80%. No, es un 30%. Acá es un 30% masiva.
Es un montón
de margen. Te digo por su proveedor de supermercado y sé cómo marcan.
Qué bueno el dato.
30% masiva. Eso es la marcación que tiene un supermercado.
Lo comparás con países normales y estás haciendo 4 veces más de margen.
Estamos lo que pasa es que también tenés que, yo creo que los supermercados entienden que tienen que recuperar las inversiones que han hecho cuando instalaron, y acá en este país, yo me acuerdo cuando teníamos otro negocio, que se calculaba recuperar todo en 2 años, porque después en 2 años no sabía. Era de elección a elección.
Mira, ahora que hablamos de supermercados, voy a contar una anécdota personal mía, hace muchos años de esto, y voy a dar nombre, porque el mercado ya no está más. Nosotros fuimos los primeros proveedores de Supermercados Norte. Y me acuerdo que Oscar, tipo divino, me decía cuando peleábamos precio, me dice, mira, yo creo que me entiendas algo. Yo a vos no te estoy comprando algo, yo a vos te estoy alquilando un espacio en mi góndola, en mi negocio, y yo necesito que ese alquiler sea lo más grande posible. Si vos vendés, te lo agrando, si vos no vendés, te lo achico. Claro. Yo te alquilo un espacio. Me acuerdo ese ejemplo muy burdo y me quedó siempre marcado porque... Por eso lo repito siempre. Porque es verdad lo que me dijo. Una tontera, pero es verdad.
Pues si tu góndola no se vende, estás complicado.
Ya, por eso te sacan y te ponen, te agrandan.
Bueno, pero por eso existió también la ley de góndolas.
Digamos.
Bueno, a ver, pollo, vamos a empezar un poco, porque por algo sacó, por eso. Bueno. Porque si no, las grandes corporaciones... Bueno, es la ley del mercado, ¿no? Pero, ¿qué haces con todos esos chiquitos? Yo veo que antes, por ejemplo... Miguel,
hablando de ley de mercado,
sí.
Y creo que me lo vas a confirmar vos, Juanma, ¿el crudo bajó cuánto? ¿27%?
Sí.
De la época Trump acá, digamos.
Y ahora sale menos pesos.
No, pero voy a esto.
Te bajó el commodity y te bajó el tipo de cambio. Sí.
Subió el commodity. Yo todavía no vi a la empresa número 70. Uno...
De 70 pasó...
No, en la estación de servicio.
De 78 bajó a 60. Sí. Y estaba en 59, creo.
En 50 y pico, ¿no? Sí. La última vez que lo vi estaba en 54 el crudo.
Peor todavía. Yo voy a una cosa. Si estamos en un libre mercado, ¿qué esperan? ¿Qué esperan las distillerías? Estamos hablando de YPF, de Acción, de Shell,
salió,
de Puma.
Salió Marina a hablar y dijo de que no
bajen
lo iban a,
los precios,
de
chicos.
Que no lo iban a bajar por las dudas de que comience a subir de nuevo. La realidad es de que tendrían que tener un mecanismo de ajuste.
¿Eso cómo se llama? ¿Monopolio?
Tendrían que tener un mecanismo de ajuste.
Exactamente. Es cartelización. Ok, muy bien lo tuyo.
Los martes.
Tendrían que tener un mecanismo de ajuste en donde el día que baja lo bajen y el día que lo que
¿tipo
sube
americano?
Lo suban. Si eso es automático, es una pantallita.
Mira, hay que volver a la ley de privatización.
Vos vas a Estados Unidos y en una semana capaz que tenés tres precios distintos en distintos días de la semana. Puede ser para arriba o para abajo. Su fluctúa como si fuera la bolsa.
Ahora te bajó 20 puntos el tipo de cambio, te bajó 20 puntos el commodity, que es el crudo, bájame 20 puntos por el precio de la nafta.
Que no sean 20 puntos, que sea la mitad, que sea el 20% de eso, pero demostrame que estamos en un libre mercado.
Justamente es eso, no estamos en un libre mercado, estamos en un oligopolio donde pocas empresas tienen todo. Entonces... cartelizan y hacen de que no bajen. Es como si yo me pongo de acuerdo con vos, che, Tano, yo sé que bajó, pero mantenemos los dos, entre nosotros no nos
caemos
y ganamos los dos. Sí, y listo, y así se organizan. Tenemos que ir al corte, ¿no?
Sí, nos está haciendo señas a morir. Gracias. Sí. Thank you.
so far away, and it's losing you. I can't believe to watch you leave and let this feeling die. You alone, you alone are the living thing that keeps me alive. And tomorrow, tomorrow, if I'm here without your love, you know I can't survive.
Only my love.
Ups, perdón, estamos en el aire. La próxima vez, Ricardo, avísame, please. Porque seguíamos hablando, como siempre, internamente entre nosotros. Te quedaba algo en el tintero. Vamos a decir algo. Perdón.
Había un pingüino.
¿Por qué estaba diciendo
eso? Había un pingüino dando vuelta por la sala.
Había un pingüino dando vuelta que lo tengo acá al lado. Nos estaba preguntando una persona que nos acompaña aquí y me decía, nos preguntaba por qué, para qué hizo venir tanta plata del fondo. Y me gustaría, Targa, que lo dijeras, porque sos más que economista.
Es por un tema de credibilidad. Porque básicamente te hacían las cuentas. A ver, si el Banco Central venía vendiendo con el esquema anterior, que en una rueda venía vendiendo 100 millones más o menos en promedio, vamos a poner, está bien que el viernes fueron 400, pero ponele que en promedio 100, básicamente te hacían las cuentas de cuánto vos tenías de libre disponibilidad.
Y te corrían.
Y aparte, el hecho de saber de que vos tenés un respaldo grande del Fondo Monetario Internacional. De que vos podés sustentar una ocasional demanda de dólares. Si no, te llevan en el. Esto. Te lo llevan a la punta. ¿Sí? Te lo llevan a 1400. Te lo rompen. Si vos te quedás sin nada para vender.
Pero digamos esto también. Digamos, esos dólares se usaron para sacar unos papelitos de colores que lo dejó Néstor Kirchner. Que eso es lo que estábamos hablando fuera del aire. Si ustedes se acuerdan, la última vez que Argentina salió del fondo, que salió con Néstor Kirchner, con una tasa de interés de 4.25 en ese momento, nos dio a nosotros un papel intransferible al Banco Central, que decir que el Banco Central puso la plata.
Perdón, fue cuando Kicillof fue ministro de Economía. Las letras intransferibles, ahí vaciaron.
Ahí lo vaciaron.
Ahí vaciaron el Banco Central.
Pero
con
letras intransferibles. Cuando le pagamos al fondo.
Con Néstor.
Con Néstor. No estamos hablando de la época de Kicillof. Estoy hablando de la época de Néstor. Que estaba esta que tenía plata en el baño, si no me equivoco, que no me acuerdo cómo se llamaba.
No, estaba la baña.
No.
Michelli.
No.
Feliz a Michelli.
No, estaba Michelli. ¿Seguro?
Googlearemos.
Tengo la foto en la cabeza
sí,
todavía.
Sí, yo creo que era Michelli.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo.
Es que me parece que pero, a la baña le echaron por eso.
No, la baña
se fue
no
por,
lo aceptó.
Por lo de la cartelización. De lo
bueno, la baña dijo terminemos
cuál es,
no, en la hora pública.
Terminemos cuál es la idea de lo que estábamos hablando. Néstor Kirchner dejó un papelito de 14.500 millones de dólares para pagar al fondo. ¿Por qué? Por dos razones. Primera razón, que se sacaba al vigilante de encima para hacer lo que se le cantaba las pelotas. Primera razón y más importante. Y la segunda razón, una razón de bolsillo. Porque del 4.25 terminamos comprándole papeles o vendiéndole papeles que nos compró Venezuela a una tasa de casi el 14. Digamos todo, había un negocio en el medio entre los dos amigos. Esos papeles, era una deuda que tenía el Estado contra el Banco Central. Y la tuvo que levantar para limpiar al Banco Central. Cosa que Cristina decía, pelotudeces, ¿para qué lo hiciste? ¿Por qué si eso no, nadie lo podía demandar las pelotas? Seguís teniendo la deuda. Entonces ahí demuestra otra vez más Cristina que de economía no sabe una mierda.
Que incluso la reconocieron a un valor menor.
Sí, cierto. Me había
olvidado. O sea, las letras intransferibles esas, cuando hacen este proceso de saneamiento, que es que básicamente, le bajan la plata al Tesoro y el Tesoro manda ese dinero al Banco Central para recomprar esas letras intransferibles que les había dejado al Banco Central, se las hace por un 30% del valor.
Es verdad, me había olvidado ese detalle.
Entonces, básicamente, en el medio hubo el 70% lo usaron para financiar populismo.
¿Sí?
Y nosotros lo perdimos. Eso no lo recuperamos.
No, eso es plata perdida.
Eso no lo recuperamos.
No, plata perdida, total.
Pero bueno, para ir cerrando el tema del cepo, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque yo estoy viendo de que cada vez nos estamos apreciando más, o sea, el tipo de cambio sigue bajando, cada vez el dólar está más barato. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? En mi opinión, el Banco Central, y esto es su opinión 100% mía, debería de comenzar a comprar. El Banco Central no solamente tiene la función
de equilibrar el valor de
esto, de decir, che, bueno, que no se me dispare, sino que el objetivo real es no tener volatilidad.
Dar certidumbre, digamos.
Nosotros necesitamos, exactamente, como dice Clau, necesitamos tener certidumbre para poder planificar, para poder, bueno, esto de que las empresas no quieran recuperar su inversión rápido por las dudas, para que nos vuelvan a clasificar como mercado emergente. O sea, nosotros tenemos que empezar a hacer un mercado mucho más quieto, mucho más normalizado. No veo correcto.
Normal.
No veo correcto que el Banco Central deje ir hacia 800, 900, como dice Milei, el dólar, porque sería un caos. Porque primero, que los precios en pesos no bajan, como veníamos hablando antes del corte. Segundo, o sea, no nos sabemos manejar con apreciación. Segundo, desincentiva las exportaciones y eso te va a traer problemas en la balanza comercial. Y después, de que el Banco Central se pierde la oportunidad, aprovechando esta apreciación, de recomponer más las reservas todavía. El Banco Central, según el Fondo Monetario, el acuerdo que ellos hicieron, el staff, es de que pueden comprar a discreción, pero solamente pueden vender cuando llega a la parte de arriba de la banda.
A la punta alta, sí.
A la punta alta, que en este caso, hoy en día, sería 1.400. Entonces, yo no veo factible, al menos en el mediano plazo, en el corto capaz, para demostrar de que, che, vieron que el dólar puede estar en 1.000 pesos. En el corto plazo, sí, capaz que pega una bajada y porque comienza a liquidar el campo, porque tenés estas situaciones de expectativa que las dieron vuelta con la salida del cepo.
Si sigue lloviendo y podemos tener suelo para meter la cosechadora adentro, puede ser que cosechemos algo.
Claro.
Entonces, en el corto plazo puede ser de que haya un pico, que se te vaya a 1.000 el tipo de cambio, pero yo no lo veo factible porque sería un desastre. Y vos como Banco Central tenés que dar estabilidad. Y sí, esa estabilidad...
Es como que vos decís, indirectamente las puntas las tienes que acortar.
Exactamente. Aunque todos digan no, no, se puede ir a 600, se puede ir a 800, o la cantidad de dólares que yo tengo dividido la base monetaria dividido la cantidad de dólares me da 600. Caputo, de hecho, cuando hizo la salida del CEPO, mostró un gráfico de la cantidad de dólares que había y el tipo de cambio que sería si convierten. Mostrás eso, ok, está bien, pero a mí no me sirve tampoco la apreciación. A mí me sirve estar quieto, poder predecir. Entonces, no veo factible en el mediano plazo que lo dejen que se vaya a 1000 o incluso más abajo, sino que lo van a hacer como para demostrar, decir, che, viste que el dólar podía estar a 1000, vieron los cucas, tiran el tweet y después el Banco Central arranca a comprar.
Yo creo que para mí es una boludez hacer eso.
Y bueno, pero lo hacen como para demostrar, está bien de que tienen que dar credibilidad en el plan. Entonces pueden dejar que se vaya
una punta
abajo. A los cucas le pueden
mostrar lo que vos quieras que nunca te van a creer. Tiene la cabeza demasiado partida. Que
sí, digo. Obvio, si no es de que está cara en dólares. Bueno.
Te hago una pregunta. ¿Cuál es el sentido de que el crawling peg, viste, 1% de la banda de arriba se vaya de ahora 1.400 a 1.414 el mes que viene y la banda de abajo se vaya para abajo?
Y porque en un momento lo que a vos te va a pasar es que te va a quedar tan grande esa brecha.
Sí.
Que es un libre mercado.
Tal cual.
El Banco Central cada vez puede intervenir menos.
Claro.
Antes te intervenía en 1.400, ahora te interviene en 1.414 sería, sí. Después en 1.428. 28, sí. Entonces, lo que hacen es de que cada vez con ese esquema vas teniendo un libre mercado.
Claro, como progresivamente yendo para ahí.
No es algo nuevo, ¿eh? Varios países lo han implementado esquema de estabilización.
Pero ¿cómo decir que libre mercado si interviene el Estado?
No está interviniendo.
No. Se reserva la capacidad de intervenir, incluso si se va a la punta alta, ahí sí te interviene. Pero mientras tanto es un libre mercado.
Digamos que no, es un... Flotante. Es un libre mercado, no, un mercado acotado.
No, flotante.
Flotante, digamos.
Flotante, no acotado, flotante.
No, eso es lo que yo pienso, digo, como si interviene, no interviene, igual como cambia la política, las ideas,
es
¿no?
De que vos no lo podés hacer tan de golpe... Porque te tenés que reservar el derecho, al menos, de decir, che, bueno, si quiero, a discreción, voy a comprar, y si está en la punta de arriba de la banda, te voy a vender. Porque yo tengo que estabilizar. O sea, el Banco Central lo que busca es agarrar y dar esa tranquilidad de decir, che, bueno, de 1.400 no va a pasar, y me reservo la capacidad de que si se me aprecia mucho, voy a comprar los dólares para volver a levantar el tipo de cambio.
Te hago la última pregunta y vamos a otro tema. ¿Dólar futuro cómo está?
Dólar futuro cerró a 1.150. Estaba 1.145 la compradora, 1.155 la vendedora. Te promedio, estaba manejando esos valores hasta antes de que...
Muy interesante eso, ¿no?
Sí, porque básicamente es la expectativa.
Muy interesante.
Es decir, incluso la expectativa del cierre de abril es de que el dólar cierre más bajo de lo que está ahora. Que eso es lo que te da el puntapié, porque siempre todos se cubren con los futuros.
Ajá. Uh-huh. Cierto.
Y ahora que el futuro está más barato de lo que está el precio en spot, es algo bueno. Es una buena señal.
Interesante. Claudio, hablamos un poquito de cómo está, vemos la política y cómo está. Tenemos media sanción de no tener pasos, creo.
Exactamente.
Pero no sé si es hoy o mañana, se estaba definiendo. Me
parece que mañana.
Mañana, jueves,
sí,
¿no?
Mañana, sí, mañana jueves.
Se estaba definiendo el tema si había pasos o no en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Sí, convengamos que era algo que el arco político me parece que estaba bastante de acuerdo, aparte ya de que en la mayor parte de las provincias no se va a hacer las PASO, que a decir la verdad hemos visto que no es una herramienta que se utilizaba mucho. Y en ese sentido, en Buenos Aires lo que pasó fue que como estaba esta puja, digamos, entre el kirchnerismo y el sector más de Kicillof, digamos, la herramienta de las PASO era una herramienta que usaba el kirchnerismo como para negociar, digamos.
Uh-huh.
Mirá, vos querés desdoblar, bueno, yo pongo las PASO, como para complicar un poco la cuestión, porque hubiera sido muy raro, imagínate, ya que este año hablamos tanto de las fechas electorales, hubiera sido muy raro elegir un solo día el tema de diputados nacionales y capaz tener paso de legisladores provinciales.
Uh-huh.
Y de concejales. Hubiera sido medio atípico, por así decirlo. Pero bueno, aparentemente ya se suspenderían las PASO que estaban previstas para el 19 de julio, si no me equivoco, o capaz estoy mal. Ya se suspenderían y bueno, serían el 7 de septiembre las elecciones que eligen legislador en la provincia de Buenos Aires y bueno, en octubre después lo que sería diputados nacionales.
Sí, digamos, las nacionales sabemos que es octubre.
Exactamente.
Ahora, ¿cómo sigue la pelea entre el kirchnerismo y Kicillof? Bueno, acá está fuera el peronismo. Esto, acá la pelea sí, es kirchnerismo-Kicillof.
Parece que es una disputa por el liderazgo que era previsible y que podía pasar durante este año, ¿no? Un poco lo que siempre comentamos es que, a ver, Kicillof me parece a mí que tiene muy en claro que no tiene que ser un Alberto Fernández. Si él aspira a algo, digamos, serio de acá a 2 años, tiene que intentar por todos los medios, aparte de que está muy fresco el último recuerdo de Alberto Fernández demasiado en el PJ, fresco, demasiado fresco, diría yo. Entonces, como de pintar otro cuadro, ¿no? De por lo menos un cierto liderazgo distinto en el PJ. Entonces, él tiene esta idea, lo dijo públicamente él, no, tampoco estoy descubriendo nada, pero él mismo dicho que no quería esta lógica del sometimiento, de ir construyendo algo más autónomo. Bueno, de hecho, cerca.
Cambio de música, es como dijo una vez.
Componer canciones nuevas, dijo. Canciones nuevas. Eso ya lo empezó a decir cuando ya estaba por ganar Milei. Sí, ¿no? Hace 2 años ya lo empezó a decir. Sí, sí.
Pero aparte no es lógico también que ya alguien dispute el liderazgo, más allá de que... ¿De las
de quién? ¿De la izquierda dentro del peronismo?
No, por eso, que Kicillof le dispute a Cristina. Era el momento, yo creo que no le quedaba otro en realidad que le dispute su espacio. A ver, no se puede seguir, es más, como va a empezar a pasar en muchos lugares, el sindicalismo va a empezar a pasar lo mismo. Cuando se empiecen a animar, van a venir las generaciones nuevas a disputar espacios, y me parece buenísimo.
Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero si vos me decís que la renovación del kirchnerismo es Kicillof,
no creo que sea la renovación.
Estás en problema.
No, es que no creo que sea la renovación.
Estás en problema, querido.
Es que cuando en un partido
político...
Vamos
a tener primer comunista como presidente, mirá.
No, pero yo no creo que sea la renovación. Yo lo que creo que hay una disputa de poder de una generación, obviamente más chica, la de Kicillof, versus Cristina y Lacan, bueno, tiene su ala. Y lo que creo que lo que se viene es una renovación, no una renovación, una disputa política, y hay alguien como Axel Kicillof que viene a disputarle a Cristina Kirchner el espacio. No implica que sea la misma idea, nada, son dos líneas distintas y van a... No, la verdad que no estoy seguro.
Okay.
No, lo que
yo
estoy diciendo...
Yo no estoy seguro, por eso te pregunto, estoy seguro.
Lo que estoy diciendo...
No te rías, Ricardo.
Lo que estoy diciendo es que viene, como viste en las manadas, viene el macho joven a disputarle el espacio al líder de la manada. Bueno, se verá si le da la nafta a Axel para ganarle el espacio a Cristina.
Claro, además esto también tiene su correlación. Que
si no tiene un problema, no va a tener el dedo Cristina que lo lleve.
Bueno, tiene que crear su propio dedo, por así decirlo.
Exactamente.
O lo someta.
Entonces estás hablando vos de Alberto Fernández.
Esto es para acá.
Y ahí no sé si había una disputa. A ver, lo de Alberto Fernández, convengamos que nunca lo entendimos en charlas así, como el jefe de campaña de Sergio Massa, que era, terminó siendo presidente. Y cómo
así no fue, no lo entendimos, y así nos dejó.
No, es que después terminó siendo presidente Massa y Alberto Fernández, no sé, jugaba al tatetí. Entonces,
no, te puedo decir que estaba haciendo.
No. Sí, bueno.
Todavía ¿viste? No es hora.
No es hora. Pero vos te das cuenta que fue...
Se me escapó.
Eso es lo que nunca vemos, que Cristina lo elige a Alberto. Alberto es ungido presidente. ¿Sí? Hace lo que hace y después termina siendo presidente Massa. Es decir que jefe de campaña de Massa siguió siendo jefe de campaña de Massa, aunque fuera el presidente.
¿El cual?
Entonces es algo que no se vio. Yo las fotos, todas esas cosas, por ahí no sé. Cada uno tiene su visión, respetable es toda.
Pero que
un presidente se haya sometido
así. Ya que
hablaste
un presidente que fue puesto a dedo, lo estás confirmando.
No, sí, obvio.
De la misma manera que Kicillof fue puesto a dedo en la provincia de Buenos Aires, porque no vivió en su puta vida en la provincia de Buenos Aires.
Pero vos viste
porque
que...
teóricamente, que yo sepa, que Kicillof no lo veo viviendo en un terreno.
Claro.
Y ¿no? Pero vos lo ves a Jorge Macri.
Sigue siendo un terreno.
Pero como el intendente Vicente López, el intendente Vicente López ahora es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Esos problemas de los...
Porque Macri saltó de un lado a otro. Sí, de los primos.
Así va.
Es más, yo creo realmente lo que dijo alguno en estos días, que se están disputando sus kioscos, sus negocios acá. Es un botín de ellos.
Yo tengo una referencia de hace muchísimos años de una tía de los dos, refiriéndose a Jorge Macri. No lo voy a decir públicamente porque hoy por hoy sigue siendo el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero a tiempo vista, qué mala elección la de Jorge Macri para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Totalmente.
Y es más, y vuelvo creo de vuelta que las listas que han presentado hoy son realmente un espanto. Lo que no me explico por qué María Eugenia Vidal, ya que es
del Riñón,
ya que es la carita, es como bonita, dicen, el jugador franquicia, que le dicen, ¿por qué no se presentó ella? Pusieron a Lombardi, pusieron a los Penatos,
a
Waldo Wolf. No me lo critiques a Wolf, no porque piense igual, sino porque sos arquero de Atlanta.
¿Te puedo responder por qué no aceptó la Vidal?
Ah, le dieron la opción.
La Vidal tiene el sueño, ella y su gente, tiene el sueño de ser senadora por la Capital Federal.
Bueno, ella también quería ser presidenta, es una soñadora.
Senadora compulsivo. Puede ser, con la cantidad de restaurantes que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, puede cenar en el que quiera. No sé, pero
yo te digo cuáles son las ambiciones que tiene.
Después,
sí, seguro, pero
el resto armado las listas, vos fijate que
también tenés que conseguir los votos para eso.
Después del desastre.
Porque mira que para senador nacional entran el que gana mete dos y el segundo mete uno. Y hoy el PRO está más tercero que otra cosa.
Pero aparte yo creo que tiene que cambiar el discurso también. Creo que están oxidados.
Sí.
Es que, hablábamos siempre, digamos, los discursos de los políticos están oxidados.
Es que son los mismos, Tano.
Por eso
son los mismos y siguen con el mismo
evoluciona.
Disquito rayado, ¿viste?
Es que no tiene que cambiar el discurso, tiene que cambiar la persona.
Pasa que si el PRO también aspira.
Yo estoy de acuerdo contigo, no hay renovación.
En realidad lo que hay que poner
un cambiamos de lugar, los espacios, pero las caras son siempre las mismas. Y vamos a un corte que nos está pidiendo de vuelta nuestro operador.
It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Don't you ask me
me wrong.